UMM presenta.
El grupo de Sexto Nocturno de Comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey presenta NotiLeón, el rugir de la noticia. Durante la próxima hora te presentaremos la información más relevante a nivel local, nacional e internacional. Comenzamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí desde su noticiero NotiLeón, el rugido de la noticia. Yo soy Marieli Ortiz y esta noche los voy a estar acompañando durante una hora. Y junto conmigo está mi compañero
Juan José Silva. Buenas noches.
Buenas noches, Juanjo.
Muy bien, durante esta hora vamos a estar hablando sobre lo más importante de la información. Uh-huh. Y vamos a empezar, vamos a hablar sobre los titulares.
Los titulares, pues.
Muy bien, vamos a hablar sobre que Hillary Clinton en las
elecciones,
en las encuestas, en las elecciones de Estados Unidos, lleva uh-huh. una amplia ventaja sobre Donald Trump.
Claro que sí. También vamos a estar viendo que en lo nacional pide perdón a Enrique Peña Nieto por debido a un testimonio que dio, que más adelante lo vamos a estar revisando.
También en información deportiva vamos a hablar de que Saúl El Canelo Álvarez va a pelear por el título de los pesos ligeros en el estadio de los Vaqueros de Dallas.
Muy bien, y por lo pronto vamos a presentar por ahora este.
Vamos, sí, también creo que vamos a hablar sobre la renuncia de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública.
Okay. Y también vamos a estar viendo lo de él en la parte de internacional, pues el robot creado para salvar vidas humanas.
Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y en la sección de los espectáculos vamos a tener un audio de Laura uh-huh. Zapata donde habla sobre la comunidad gay.
Claro que sí, también pues que Jordi Rosado no sustituirá a Omar Chaparro en el ya comentado programa Sabadazo.
Muy bien, pero basta de los titulares y ahora vayamos a un segmento de buenas noticias.
Noticias en la comunidad universitaria.
Sin duda alguna, la Universidad Metropolitana de Monterrey sigue creciendo para ofrecer una educación de calidad a todas aquellas personas que tienen como misión superarse en la vida. Como muestra de ello, el viernes 13 de mayo se dio por inaugurado oficialmente el edificio Salud Torre 4, el cual alberga las carreras de odontología, psicología y enfermería. La secretaria de Educación del Estado, la doctora Estela Gutiérrez Garza, el licenciado Felipe Alves Fabián, secretario de Trabajo en Nuevo León, la licenciada María Elena Domínguez Servién, subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, el doctor Arturo Estrada Camargo, subsecretario de Educación Media y Superior, acompañaron al ingeniero Alfonso Romo Garza, presidente honorario de la UMM, al licenciado Adrián Rodríguez Macedo, vicepresidente del Consejo UMM, y al rector, licenciado Héctor Sepúlveda Prieto, para realizar el corte de listón, el cual marca el comienzo de un reto nuevo para la universidad. Antes de llevar a cabo la ceremonia inaugural, los invitados realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio y conocieron a profundidad las clínicas de odontología y atención psicológica, las cuales brindan servicio a la comunidad en general. Asimismo, observaron la forma en que la Facultad de Enfermería prepara a sus alumnos, los cuales sirven en nosocomios de renombre en el estado. Dentro de su mensaje, el licenciado Sepúlveda Prieto externó sentirse contento por el crecimiento que ha tenido la universidad, a la par que recalcó que el espíritu de la nueva torre es el de servir y solidarizarse con la sociedad al poner al servicio de todos las clínicas de odontología y psicología. Por su parte, la doctora Estela Gutiérrez felicitó a la Metropolitana de Monterrey por su visión de servicio y por preocuparse por el bienestar de la sociedad al ofertar servicios de salud a un precio accesible, logrando con esto un posicionamiento en el sector salud y educativo de nuestro estado. Al evento también asistieron directivos, docentes, personal administrativo y alumnos de la universidad, funcionarios de gobierno municipal y estatal, así como empresarios y amigos de la universidad. El edificio Salud está ubicado en la calle Hermenegildo Galeana, número 437, entre 5 y 15 de mayo en el centro de Monterrey. El diseño es obra de la arquitecta Mónica González, directora de la carrera de arquitectura de la UMM. Felicidades Universidad Metropolitana de Monterrey por un logro más, el edificio Salud.
informó para Buenas Noticias Lorena Veloz, tercer tetramestre, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UMM.
Ya regresamos aquí totalmente en vivo, recordándoles que estamos transmitiendo desde COMM Radio en el programa de Notileón.
Así es, y vamos a hablar sobre información. Creo que vas a tener una nota internacional.
Una nota internacional, compañero Juanjo, muy muy interesante realmente en este ámbito ahorita de lo que se está presentando de todas las elecciones de Estados Unidos. Pues traemos la noticia de que Clinton va con una amplia ventaja, ¿verdad? En cuanto a esto, este uh-huh. tema de las elecciones. Por ejemplo, este martes pues fue divulgado el sondeo de opinión en el Reuters. Dicho sondeo trajo como resultado que la precandidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, amplió su ventaja sobre su rival Donald Trump de 10 a 13 puntos porcentuales. Esto es un punto súper importante. Realmente hay mucha inquietud entre las personas que pues Donald Trump ha hecho muchos comentarios pues raciales, muchos comentarios despectivos, ¿no? Entonces, pues esto en cierta forma pues sí es de alguna forma, pues bueno. Y también el sondeo pues fue realizado entre el 8 y el 12 de julio, mostrando que alrededor del 46% de los posibles votantes pues apoyarían a la precandidata Hillary Clinton. De hecho, no es nada nuevo, ya que la exsecretaria de Estados Unidos ha liderado la mayoría de los sondeos nacionales en Internet. Y la última vez que Trump estuvo cerca de igualarle pues fue en el pasado mes de mayo. Entonces, este sondeo pues tiene un intervalo de credibilidad y mención de precisión de 3 puntos porcentuales, y consultó pues a más de 1,000 posibles votantes en el territorio continental de Estados Unidos, Alaska y Hawái.
Sin duda es muy importante esto, ya que las relaciones entre Estados Unidos y México uh-huh. Es muy importante dependiendo de quién triunfe, ¿no?
Claro.
Si triunfa Trump o si gana Hillary Clinton. Muy, muy buena información. Ahora uh-huh. vamos a hablar sobre una información nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió perdón a los mexicanos en su discurso sobre el tema de Sistema Nacional Anticorrupción en el Palacio Nacional. El mandatario dijo que para ganar la confianza de los ciudadanos, un funcionario, empezando por el presidente, debe verse en el espejo y ser autocrítico. Recordando el polémico caso de la Casa Blanca en Las Lomas, y mencionó que vivió en carne propia la irritación de los mexicanos y se disculpó a sí mismo por el agravio y la indignación que causó. Hay que recordar que esta vivienda tiene un valor aproximado de 86 millones de pesos. Fue investigada por periodistas en noviembre de 2014. En ella se señaló que el inmueble fue adquirido a través de un contratista de gobierno federal en beneficio de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto. Poco después, Angélica Rivera dijo que ella era la que estaba pagando con los ahorros que obtuvo durante su carrera como actriz. En ese sentido, enfatizó que su gobierno está más convencido y decidido a combatir la corrupción en México. Al respecto de esta noticia, tenemos un audio, entonces vamos a escuchar un poco de lo que dijo Enrique Peña Nieto.
Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos, empezando por el propio presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno.
Pues ya regresamos y vamos a verificar ahorita toda la información que tenemos de la parte del área local. En el área local, pues tenemos que Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, está vinculada en el proceso. Este proceso va a ser más que nada por un uso abusivo e indebido de sus funciones, ¿verdad? Uh-huh. Que es un tema que ya lo hemos visto bastante estos últimos meses, que incluso hemos visto que se ha llevado a un posible juicio y uh-huh. todo este tipo de información. Entonces, pues la exalcaldesa de Monterrey fue vinculada al proceso, como ya lo mencionábamos ahorita, mi compañero Juanjo y yo, uh-huh. así como a otros 9 exfuncionarios. Por primera vez en Nuevo León, funcionarios de primer y segundo nivel pues fueron vinculados a este proceso. Y junto con Arellanes, otros 5 funcionarios fueron vinculados por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública. Ellos son el exsecretario de Ayuntamiento, Jesús Hurtado, el extesorero Julián Hernández, la exsíndico Iracema Arriaga y el exdirector de egresos Aldo Cepeda. Y pues también está vinculada con todo este proceso la exsecretaria de Administración Alejandra Rodríguez. Mientras que por el delito de ejercicio indebido de funciones fueron vinculadas pues el ex encargado del despacho de adquisiciones Luis Ángel Torres, que también, dentro de estos que se vincularon en este proceso, pues también está involucrado el exdirector jurídico José Francisco de la Cruz y el exsíndico David Rex Ochoa y el exregidor Arturo Pesina. También la jueza de control Patricia Alejandra Gutiérrez resolvió la vinculación a proceso tras 8 horas de audiencia y entre las medidas cautelares dictadas deberán plasmar su huella una vez al mes. Al igual y tenemos un testimonio también, ¿verdad? Uh-huh.
De esta nota. Creo que sí tenemos un audio de esto.
Uh-huh. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
Yo creo que no puedes hablar o no puedes dar ese término cuando es un proceso que está completamente vivo, que está completamente abierto. En este caso, digo, pues vamos a avanzar una etapa más del proceso. Algo que comenté y que lo hice hoy con la juez de control es que precisamente para la anterior audiencia me enteré, la notificación me llegó por un medio de comunicación, es decir, pues me llegó a través del periódico ahí en la puerta de mi casa y fue hasta las 3 de la tarde de ese día que llegó.
Muy bien, ya acabamos de escuchar a Margarita Arellanes sobre al respecto de esta información. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar un poco al mundo de los deportes. Y te recuerdo que Saúl el Canelo Álvarez, se medirá por la corona Super Welter de la organización de boxeo en contra del británico Liam Smith. Jerry Jones, el propietario de los Vaqueros de Dallas, declaró tener a Álvarez uno de sus mejores boxeadores y será una emoción para los fanáticos. El Canelo cuenta con un triunfo contra Austin Trout ante 40,000 aficionados en San Antonio y James Kirkland en Houston ante 30,000 almas en tierras tejanas. Él comenta que Texas es como su segundo hogar y después de 6 años el estadio de los Vaqueros de Dallas será una sede de golpes y knockouts, desde cuando el filipino Manny Pacquiao ante Joshua Clute y el mexicano Antonio Margarito. Al respecto de esta información vamos a escuchar un audio con una entrevista que se le hizo al Saúl Canelo Álvarez al respecto.
El majestuoso estadio de los Vaqueros de Dallas para tu pelea contra el británico Liam Smith. ¿Cómo recibiste la noticia de que vas a pelear en ese lugar?
No, mira, estamos muy contentos. Yo en lo personal estoy muy contento porque pues es un estadio histórico, ¿no? Es muy grande, es muy, muy bonito, tiene mucha historia, así que para mí es un honor estar peleando ahí. Además, siempre que voy a pelear a Texas, la gente me trata muy bien, entonces estoy muy contento.
Ahora viene Liam Smith, peleador británico, regresas a la categoría Super Welter. ¿Qué te dice enfrentar a este hombre que la gente quizá no lo conoce, pero es peligroso, tiene lo suyo?
Mira, nunca me he ido de la categoría Super Welter, ¿no? Siempre he peleado en una libra arriba, entonces siempre he estado ahí. Él es campeón de la OMB, entonces es invicto, es un peleador fuerte. Yo siempre me preparo muy bien, ¿no? Yo no subestimo a nadie, sé que va a ser una pelea dura porque él es un peleador duro.
Y bueno, pues ya después de haber escuchado este testimonio del Canelo, pues ¿qué te parece, Juanjo, si pasamos a la sección de tecnología?
Claro que sí, vamos a escuchar una sección de tecnología. Una cápsula grabada especialmente por el Sistema Informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Nosotros vamos a escuchar esto y de ahí vamos a un corte comercial. ¿Y qué te parece si regresamos después de eso?
Claro que sí, Juanjo.
Muy bien.
Buenas Noticias presenta. Enlace de Tecnologías.
Con el licenciado Armando de Jesús Rodríguez.
Y llegó la hora precisamente para darnos cita y hacer un viaje haciendo también enlace de tecnologías con respecto al tema de hoy que les presento, la cámara fotográfica. Habrá que dar un vistazo a la historia para poder ubicarnos con respecto a la evolución de la cámara fotográfica. Existe mucha información relacionada con este artefacto con el cual se ha logrado captar imágenes en el paso del tiempo. Una de las cosas que prevalece en la historia son nombres y patentes que, de acuerdo con cada autor, según su país o interés, mencionan algunos detalles que a veces confunden. Pero en fin, ubiquemos todos, por favor, el siguiente nombre: Joseph Niépce, como el creador de la primera cámara fotográfica de madera en el año de 1826. Y luego, pasemos del daguerrotipo en el siglo XIX hasta lo que se empezó a conocer como la primera cámara fotográfica hecha para aficionados por Eastman Kodak en el año de 1888, donde en lugar de utilizar una placa rígida para tomar fotografías, esta utilizaba un rollo fotográfico. Después de haberse fabricado varias cámaras fotográficas de gran formato o formato medio, llegó la cámara de 35 milímetros conocida por la primer marca, Leica, aunque hubo otras definitivamente como Nikon, Canon, etc. ¿Sí? Pero esta era de fabricación alemana, se sigue construyendo por cierto, y también sigue siendo muy buscada por los coleccionistas en la actualidad. Estas vinieron a reemplazar a las cámaras fotográficas de placa rígida en la Segunda Guerra Mundial, ya que con los equipos Leica se podían tomar hasta 36 imágenes en una sola carga de rollo fotográfico. El desarrollo de las cámaras fotográficas hizo que se les diera una clasificación como las de gran formato, que toman placa rígida, tamaño 4x5, 5x7, 8x10 pulgadas. Las de formato medio, que utilizaron película o rollos fotográficos con formatos conocidos con el número 120, 127 y 620. Estas últimas, muy utilizadas a finales del siglo pasado y que en la actualidad son digitales. Y las del formato de 35 milímetros con una gran variedad de equipos y marcas, así como accesorios. Hay todavía de película fotográfica y, obviamente, en la actualidad cuentan con desarrollos tecnológicos para ser digitales. Vale la pena señalar que en el año de 1948 salió a la venta la primera cámara fotográfica Polaroid, que permitía ver impresa una imagen en un minuto y que era lo más cercano a la inmediatez de obtener una imagen, reduciendo el proceso de revelado de película y papel fotográfico. La línea de cámaras fotográficas para aficionados en el mundo, sin duda, fue la Instamatic, que en América fue distribuida por Kodak, utilizando formatos desde 120, 620, 126 y 35 milímetros, dando lugar a la cámara fotográfica de bolsillo, conocidas como las Pocket 110 a finales de los años 70. ¿Quién no tiene en la actualidad una fotografía tomada con los equipos Instamatic o Polaroid, tomada desde finales de los años 60, y no fue hasta principio del año 2000, cuando la mayoría de los aficionados a la fotografía empezaron a utilizar cámaras para aficionados, pero utilizando película de 35 milímetros? El salto a la fotografía digital al principio del año 2000 dio lugar a la fabricación de diferentes prototipos para aficionados y profesionales. Pero el boom de este tipo de dispositivo es que se convirtiera como uno de los principales accesorios de los teléfonos portátiles. La inmediatez y el tiempo real parecían reemplazar a las cámaras fotográficas actuales. Pero al ser uno de los accesorios de un teléfono portátil, se convirtieron como el testigo ocular más importante en lo que va en los últimos años, ya sea por diversión o entretenimiento, o para evidenciar un hecho y colocar la imagen en una red social que la puede convertir en viral, según sea el caso. Las cámaras fotográficas digitales dieron un salto importante con los usuarios, convirtiéndose también como un equipo que toma fotografías y video digital a la vez. Que por cierto, son equipos que ya se han utilizado en grandes documentales porque la calidad que reproducen alcanzan los estándares de una imagen de calidad por su nitidez y colorido, aunado también a la gama de accesorios con que cuenta cada uno de estos equipos actualmente. Bien, estimados radioescuchas, los invito a que sigan la programación de CUMM Radio en www.cumm.mx y lo espero en la próxima emisión. ¡Hasta pronto!
Ya estamos de vuelta con la información más relevante en...
Muy bien, y ya regresamos a NotiLeón, el rugir de la noticia. Acabamos de escuchar una sección tecnológica de parte del equipo de Buenas Noticias y esperemos que este programa esté siendo de su agrado. Uh-huh. A partir de nuestra siguiente nota, es otra nota de parte del equipo de Buenas Noticias. Vamos a escucharla y vamos a ver qué nos tiene preparado la gente del Sistema Informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey. ¿Qué te parece?
Buenas noticias en la comunidad universitaria.
Hace un mes, aproximadamente, se dio a conocer que FIMPES acreditó a nuestra Universidad Metropolitana de Monterrey. Pero, la comunidad estudiantil se preguntará, ¿qué es FIMPES? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y por qué tanto alboroto? Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, mejor conocida como FIMPES, es la encargada de elevar la calidad educativa de las instituciones afiliadas, así como fortalecer los valores humanos y fomentar el crecimiento institucional, cumpliendo con una responsabilidad social de servir y coadyuvar en el progreso de la educación superior. Dicha federación agrupa a las principales universidades particulares en México, que en total son 112 instituciones. Para obtener dicha acreditación, se tuvo que realizar un proceso de autoestudio, en donde se le planteó a FIMPES los tres principios establecidos por ellos mismos: capacidad, efectividad e integridad institucional. Esto con la finalidad de autovalorar y juzgar la situación real de nuestra universidad. El beneficio que se le da a nuestra alma mater es la credibilidad como institución ante la comunidad de nuestro entorno. Para esto, los programas académicos han sido reformados para la mejora de la sociedad estudiantil y así sean de utilidad, favorables y sobre todo de calidad. Que se dé a conocer que nuestro personal docente está calificado para cada materia que imparte y se dé una excelente calidad en el estudio, obteniendo diferentes apoyos académicos desde laboratorios de cómputo, bibliotecas y edificios nuevos. Que los recursos físicos estén disponibles y en buen estado para el proceso de aprendizaje, entre otras características. Todo lo anterior con la finalidad de demostrar que la UMM es una institución educativa con programas de calidad e innovadores, donde abonamos la formación de nuestros estudiantes competentes y competitivos, incluyendo sus responsabilidades sociales y demostrando que somos personas capaces de servir a los demás y colectivamente sabemos crecer, tanto como persona y futuro profesionista. Por lo tanto, la acreditación por parte de FIMPES es solo el inicio de una larga carrera en donde participamos toda la comunidad universitaria y se les invita a todos los integrantes de la UMM a participar activamente en los siguientes procesos para beneficio de nuestra universidad.
Informó para Buenas Noticias Cecilia Gaitán, sexto tetramestre, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UMM.
Bueno, y esperamos que sigan todavía aquí con nosotros, aquí en el noticiero NotiLeón, el rugido de la noticia. Y pues vamos a irnos con más información del área de nacional y pues la noticia que de internacional, perdón. Y pues la noticia que vamos a estar ahorita pues informándoles es de el robot Macrobot creado para salvar vidas. Y es así, Juanjo, como lo escuchaste bien, ¿sí? Es específicamente para salvar vidas. Y mira que el ex soldado reservista de Estados Unidos, Micah Johnson, que estuvo en Irak, fue causante del homicidio pues de 5 policías en Dallas y fue abatido por un robot multifunción ágil por control remoto, conocido como Markbot. La firma que fabricó el robot, Exponent Inc., lo desarrolló como por petición del ejército de Estados Unidos con el fin de salvar vidas, al sustituir personas por el Markbot en tareas o misiones de inspección de dispositivos explosivos. Las características del robot son que pues soporta una batería de 6 horas de duración, cuenta con una cámara giroscópica, tiene un altavoz, micrófono, brazo mecánico y puede ser operado vía remota con un mando y pantalla. Pero, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de esta noticia en el testimonio que les tenemos aquí a continuación?
Un veterano de infantería de Irak dijo que estos robots son utilizados de manera esporádica para matar a alguien, y esta es la primera vez que se utiliza por la policía con este fin.
Muy bien, y acabamos de escuchar el audio referente a este robot, salido casi de una película de ciencia ficción. Uh-huh. Ya como comentabas, ¿no? Que los robots ya están sustituyendo a los humanos en tareas importantes, ¿no? A la hora de seguridad.
Y cotidianas, ¿quién lo iba a pensar realmente? Pues que salvar una vida, pues todo lo contrario, ¿no? Hizo a destruirla también.
Sí, pero es en bien de la sociedad, entonces siempre habrá ese debate.
Claro que sí.
Muy bien, y ahora pasando a información nacional, les comento que renunció el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, en el marco de implementación de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. El funcionario mencionó que esta decisión da libertad para la toma de decisiones y para que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Andrade además aseguró que el paquete de leyes que promulgará el presidente Enrique Peña Nieto es un paso histórico que va a permitir dejar atrás la corrupción que ha hecho tanto daño al país. Es así como el secretario de la Función Pública menciona que el 18 de julio finaliza su administración en el gobierno, por lo cual se espera que el presidente de México designe el nuevo titular de esa secretaría y después ser ratificado ante el Senado. Más al respecto en el siguiente audio.
Y presentar el día de hoy al presidente de México mi renuncia como secretario de la Función Pública, a fin de que el Ejecutivo Federal cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de contar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción con un secretario de la Función Pública debidamente nombrado y ratificado por el Senado.
Ya regresamos con este tema que acabamos de presentar. ¿Y qué te parece, Juan José? Ahora pasamos a la área local.
Muy bien, me parece excelente.
Muy bien, en estas noticias que tenemos sobre todo lo relacionado a lo local, pues se incendió la Huasteca. Y autoridades de Protección Civil de Santa Catarina informaron que el incendio forestal registrado en el interior de la Huasteca ya fue controlado y se espera que sea sofocado en su totalidad en las próximas horas. El fuego, que ha consumido hasta el momento 5 hectáreas del matorral bajo, lechuguilla y sotol, inició desde el pasado miércoles a la altura del ejido Guitarritas, aparentemente por un rayo, ya que ese día se registraron lluvias con tormenta eléctrica. En el combate participan alrededor de 40 personas entre el personal de la Comisión Nacional Forestal y la Brigada Forestal de Santa Catarina.
Muy bien, siempre en épocas de calor generalmente se suscitan estos eventos. Está demasiado seco lo que sería la flora del lugar.
La flora, claro.
Entonces a cualquier tipo de fuego puede generar un incendio que puede durar semanas o hasta meses.
Con cualquier contacto, ¿no? Tipo ya sea de sol, rayos, efecto lupa, todo ese tipo de cosas, y genera bastantes incendios.
Entonces, muy bien, esa es la información local, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la información deportiva. En la información deportiva te quiero comentar que Angélica Barrientos Mercado consiguió su primera presea dorada y además rompió el récord del mundo. Tras cronometrar 8 minutos, 15 segundos y 95 centésimas en los 1500 metros planos en el primer día de la competencia de los Juegos Mundiales de Trisomía Florencia 2016. En la competición, equivalente a los Juegos Panamericanos, es exclusivamente para deportistas con síndrome de Down. Francisca Rosario Pelayo Fuentes consiguió el cetro con 16 segundos y 0.4 centésimas. Eliosa Alejandra Mosqueda Dávila con 16 segundos, 82 centésimas en la primera prueba de 100 metros planos. Muchas felicidades a esos deportistas.
Claro que sí.
Que no se rinden, ¿no? Ante ningún tipo de
circunstancia.
De circunstancia, uh-huh. Es correcto.
Incapacidad. Muy bien, ahora vamos a dar paso a la siguiente sección, que es nuestra sección de espectáculos.
The news update for today is, it's a rainy day. I hope the sun comes and shines, I don't know.
What? You don't know?
No, I don't know. I think it's gonna be a rainy day.
Maybe the south's gonna bump it to the north and we'll have a nice and sunny rainy day.
Bueno, ya regresamos con un poquito más de lo que va a ser la información de espectáculos. En esta parte de espectáculos, pues tenemos como noticia que dice el conductor Rodrigo González, que apareció a cuadro con su compañera Gigi Mitre, pues porque la actriz Laura Zapata hizo un comentario bastante pues extraño, ¿verdad? Como los que suele hacer ella, uh-huh. Pues que es como que recomienda a los gays es más discretos o en la intimidad como los chimpancés. Okay. De verdad, ¿cómo se le ocurre hacer ese tipo de comentarios? Pero por este motivo, Laura, sin pelos en la lengua, hizo la aclaración y exaltada les recalcó: sí, hola, ¿cómo estás? Pero oye, me gustaría que te presentaras como lo que soy, no como la hermana de Thalía. Oye, esa señora siempre es medio
especial, ¿no? ¿Sí? Siempre ha estado en el ojo del huracán, siempre se está peleando. Hace varios años tuvo un problema con un secuestro. Uh-huh. Siempre ha estado ahí enredada.
Causando polémica, ¿no?
Causando polémica. Es muy polémica. Es una actriz muy, muy conflictiva, pero la recordamos por telenovelas, ¿no? Con Thalía especialmente. Muy bien, creo que al respecto tenemos un audio y vamos a escucharlo.
Vamos a escucharla de labios de la mismísima Laura Zapata.
Tengo amigos muy queridos de toda mi vida que son gays, pero pues no andan de tacones, ¿verdad? Ni me pegan con su bolsita, ni me invitan de bollerista, pues, a ver lo que hacen, ¿no? O sea, todos tenemos que respetarnos, pero los que piden respeto a veces no respetan. En referencia a la adopción, considero que este es un derecho no de una pareja que no puede concebir. Yo creo que es un derecho del niño para tener un papá y una mamá.
Muy bien, y acabamos de escuchar a Laura Zapata haciendo sus comentarios bastante fuertes, uh-huh. Pero ya nada más nos queda a nosotros despedirnos, por el momento ha sido todo, uh-huh. Queremos agradecer al Sistema Informativo de la Universidad Metropolitana de Monterrey por las atenciones para la realización de este noticiero.
Claro que sí, de verdad agradecemos bastante que hayan apartado unos momentos de su tiempo para estar al pendiente de toda la información que tenemos aquí en Notilión.
Es correcto. Y antes de despedirnos, nada más quiero comentar que estuvieron con nosotros en el staff. Estuvo uh-huh. Iván Ramírez, José Luis González Torres, José Luis González Alemán, Lisette y Cristian.
Erika Reina
también. Cristian Campos estuvo uh-huh. con nosotros también en la información como jefe de noticias.
Claro que sí.
Y pues yo creo que ya somos nosotros los últimos que quedamos. Uh-huh.
Y también le damos las gracias al maestro Enrique Benavides, que nos da la oportunidad de transmitir y pues impartir también todo este conocimiento para que podamos hacer todo este noticiero posible.
Claro que sí, es una muestra muy importante de lo que hacemos nosotros en la Universidad Metropolitana de Monterrey, y pues no queda más que agradecerle que nos dé la oportunidad, ¿no? Y que nos dé los conocimientos para realizar de manera correcta un noticiero de radio.
Claro que sí. Y pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Yo soy Marieli Ortiz.
Yo soy Juan José Silva. Nos despedimos con una canción. Esta es del álbum El Último Acto de Vicentico del año 2013. Esta canción se llama Un Solo Momento y la canta a dúo con Willie Nelson.
Muy bien.
Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta
que tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad.
Life is a moment. It's just a moment in time. So many rivers. Which one do I cross?
Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar.
Where does this golden path lead? Here beneath my feet. What are the signs I follow? Tell me, when do I leave?
El grupo de Sexto Nocturno de Comunicación de la Universidad Metropolitana de Monterrey trajo a ti Notileón,
el rugir de la noticia.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Por ahora, estás informado.